Esta es la entrevista central.
Con 67 votos a favor en 73 presentes, la Cámara de Representantes aprobó el 18 de junio el acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los estados partes del Mercosur y estados asociados, que fue firmado en la presidencia pro tempore de Paraguay el 20 de julio de 2022. Para ampliar en los detalles del acuerdo votado la semana pasada, recibimos ya a la diputada del Frente Amplio, Tatiana Antunes. Tatiana, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre.
Gracias a vos por hacerte estos minutos. Primero, consultarte en qué consiste exactamente este acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada.
Bueno, en realidad es un paso, porque todavía, bueno, es necesario que los diferentes estados parte también que integran el Mercosur ratifiquen, ¿no?, y reglamenten este acuerdo. Pero bueno, este acuerdo tiene que ver con la protección, la ejecución y la protección hacia las mujeres que viven situaciones de violencia. En este caso, bueno, desde una perspectiva de lo que es la integración regional, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos parece que, bueno, que es algo importante, es un avance, porque además le saca burocracia a todo aquello que puede ser que yo viva una situación de violencia en determinado contexto. Uh-huh. Me voy del país, Argentina, por ejemplo. Uh-huh. Cruzo y tengo aplicada por sobre otra persona una medida de restricción de acercamiento, para dar un ejemplo en uh-huh. concreto. Alcanza con que haya una orden de restricción también de un organismo que el Mercosur, o sea, que el Estado parte, pero en particular desde este acuerdo se promueve que se pueda crear, ¿no? O por lo menos que se pueda utilizar un organismo que evite la burocracia, la revictimización. Uh-huh. Se recomienda que sean sedes judiciales, que esté como más vinculado a lo judicial, pero saca toda la movida vinculada a lo diplomático, ¿no? Porque también si esto pasa en muchas ocasiones, bueno, una mujer que se tiene que ir del país, hace poco justo estuvimos con una situación de una uruguaya que se tenía que ir a Chile, que teníamos que lograr que bueno, que todo esto se diera en términos de mucho cuidado para que su huida de Montevideo hacia Chile con una persona con denuncia, ¿no? Uh-huh. Fuera lo más cuidada posible, evitarle los riesgos, que la medida pudiera continuar aún estando en otro país ante cualquier situación. Entonces, son cosas que parece que no pasan, pero que sin embargo pasan y que quedás recontra colgada del pincel si te toca vivirla. Uh-huh. O si te toca estar gestionando una política que esté vinculada a la prevención de estos temas. Entonces, en realidad, no es que tenga un articulado muy elaborado, sí, obviamente, también tiene que ver con brindar asistencia, también en estos casos incluye a las infancias, no solo a las mujeres, sino, bueno, si esas mujeres se encuentran con niños y niñas. En un contexto latinoamericano complejo, ¿no? O sea, también esto hay que decirlo, nosotros en la discusión, obviamente fue por mayoría, el informe mayoría lo dio Adriana Peña del Partido uh-huh. Nacional, porque integra la Comisión de Asuntos Internacionales, y esto fue un proyecto de ley que viene por el Ejecutivo, o sea, viene firmado por la calle Pou y por Paganini. Uh-huh. Digo, yo pensaba, se les escapó la tortuga, porque la verdad que los retrocesos en materia de derechos hacia las mujeres a lo largo de estos últimos 5 años han sido un montón, y además se ha puesto en tela de juicio incluso las normativas vigentes en nuestro país. Uh-huh. Pero bueno, fue una alegría en este caso ver cómo, digo, más allá de algunas excepciones, estábamos las mujeres, en particular del Frente Amplio, pero el Frente Amplio en general, también el Partido Colorado y el Partido Nacional, que tuvo sus excepciones, que hubo una argumentación que no era de extrañarnos, como esto también hay que decirlo, porque me parece que las mujeres y las que defendemos los derechos de las mujeres uh-huh. también tenemos en nuestras propias filas, digamos, otras mujeres que a veces no se alinean con estas cuestiones, y una fue Moncillo, que es altamente
Inés Moncillo,
que es altamente conocida por cuestionar, ¿no? Los derechos son de los hombres, de las mujeres, y bueno, no hablemos de las disidencias, ¿no? Como si fuera tabla rasa, y que como si verdaderamente fuéramos todos y todas iguales ante la ley, ¿no? Como si no tuviéramos derechos vulnerados por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Es como que hay un negacionismo en relación a... Y en particular estábamos hablando de violencia basada en género, donde además hay bastante consenso, y sin embargo, bueno, aprovecharon para sacar todo el veneno que ya de por sí tienen cuando tratamos estos temas que para ellos son de la ideología de género, así, ¿no? Como identidad soberana que traía el foro de Davos, y que el mundo se divide entre... ¿no? Que para nosotras el mundo se dividía entre hombres y mujeres, ¿no? Como cortando grueso entre... Bueno, ¿no? Nosotras uh-huh. estamos como un separatismo entre hombres y mujeres, y trayendo el foro de Davos, que es como recurrente, ¿no? en las palabras de Salles y de quien lo acompaña, que es su hija, cuando el foro de Davos y todos esos foros recontra reaccionarios uh-huh. y de ultraderecha, lo único que hacen es hablar en contra de los derechos de las mujeres en particular, pero en general de los derechos de los que menos tienen, ¿no? O sea, son foros de multimillonarios, que parece que solo escucha una parte del discurso. Entonces era como, bueno, había que tener mucha paciencia también a la hora de tener que escuchar esto, pero de alguna manera ya nos está mostrando cuál va a ser el panorama a la hora de seguir profundizando sobre estos temas.
Tatiana, acá que vos introdujiste algunos partidos que no estuvieron de acuerdo en el Cabildo Abierto con Álvaro Perrón y Susana Pérez Buenavita, después de Identidad Soberana nombrabas a Gustavo Salle y Nicole Salle, y también el Partido Nacional con Inés Moncillo, quien era de Cabildo Abierto antes, estaba como suplente de Álvaro Dastúe. Ahí en realidad preguntarte qué tanto estuvo en la discusión esto de que en realidad... O sea, no es un proyecto que se le ocurrió en este caso, por ejemplo, de la bancada del Frente Amplio, sino que viene de un acuerdo del Mercosur, que después, para efectivamente ponerse en práctica, necesita ratificarse en los parlamentos de cada país, ¿no? O sea, que es algo más grande que una bancada de un partido.
Sí, eso parecía... Era como que se perdía en la discusión, claro, realmente la centralidad de esto que vos estás diciendo, que claro, que se trata de un acuerdo del Mercosur, que tampoco es que yo voy a venir y le voy a cambiar un punto y una coma para poner ideología de género, claro, porque eso tampoco se hace.
Igualmente, aunque fuera solo un proyecto de la bancada del Frente Amplio, estaría bien de todas formas, pero quiero decir que viene algo más grande, que habla de un problema regional, que
totalmente
no es solo algo de Uruguay.
No, claro, de hecho una de las compañeras argumentó justamente dando datos de diferentes países de Latinoamérica que integran el Mercosur, uh-huh. donde, bueno, ya en Uruguay los datos son alarmantes, la cantidad de denuncias que hay por año, por minuto, por día, ¿no? Uh-huh. O sea, todo eso que fue algo que pusimos sobre la mesa, pero que además se puso sobre la mesa la situación en general de lo que es la violencia basada en género a nivel del continente. La cantidad de mujeres asesinadas producto de la violencia machista y de la cantidad de niños y niñas es alarmante, y claro, y que quede como fuera de contexto esta discusión, también le saca valor a un tratado que además es un tratado que llega después de muchos años de haberse discutido, de haberse...
Empieza en 2020, por ahí, ¿no?
2022 es que se ratifica, claro, en Asunción, o sea, viene de tiempo uh-huh. atrás. Entonces, claro, el informe de Adriana Peña fue muy claro, fue muy detallado, artículo por artículo. Ella dio cuenta de en ese sentido, creo que nos representó a todas. Uh-huh. No hubo como disidencias en relación a lo que planteó, más allá de que ella luego agregó que ella no se considera feminista, pero bueno, a veces nos cuesta despertarnos sobre esto que decimos, que defender los derechos de las mujeres es levantar las banderas del feminismo, pero bueno, a cada cual se despierta cuando capaz cuando le toca en lo más profundo. pero claramente eso fue como algo que parecía que era como muy obvio que iba a votarse, pero también al mismo tiempo aprovecharon los mismos de siempre, digo, los actores que ya conocemos, ¿no? Esto es algo de, ya dice género, ya es algo que no voy a votar, decía Perrone, ¿no? O sea, ya veía la palabra género y era como ver al mismísimo demonio. Entonces, la discusión en ese sentido era como muy baja, porque en ningún momento se ponía como centro de la situación que vivimos las mujeres desde el punto de vista de la violencia. Más allá de que decíamos, no, pero nosotros condenamos la violencia. Pero cuando hablamos de la violencia, es la violencia hacia las mujeres y hacia los hombres.
Claro,
como
no
si
se
fuera
toma
unánime.
El género como un elemento casi que definitorio, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
En este sentido también quería preguntarte cuál es la situación respecto al abordaje de la violencia de género a nivel regional para que el Mercosur decida expresarse y traer un acuerdo de este tipo. Y en línea con esta pregunta, ¿qué disparidades legales pueden complejizar la ejecución de este acuerdo? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos la Ley de Violencia de Género, la 19.580. No sé, a nivel regional, ¿qué herramientas tienen los otros países y de qué forma se van a ejecutar?
A nivel regional, en realidad, también estamos todos y todas como bastante amparados en lo que fue la ratificación de la Convención de Belén do Pará y también lo que es el CEDAW. ¿No? O sea, todos los acuerdos en torno a eso, como han sido ratificados por los estados partes ya hace muchísimo tiempo, eso también nos da una espalda para que las jurisprudencias existentes en casi todos los países hay medidas y hay leyes que amparan a las mujeres, tal vez no como acá en Uruguay, que tenemos una ley que es integral de violencia basada en género, pero claro, este proyecto, este acuerdo en sí se alinea a las normativas vigentes en cada territorio, o sea, no es que va a venir Uruguay y en Uruguay se va a aplicar según la normativa de otro contexto.
O sea, no confluyen las normativas vigentes en cada país con este acuerdo regional.
Claro, o sea, el acuerdo se alinea con cada normativa, en cada país va a tener sus particularidades. Perfecto. Pero aún así, esto es importante decir, aún no teniendo normativa, ponele que no exista nada, que no hayan ratificado nada o que hoy se la estén metiendo en el bolsillo la normativa que pueda tener cada país, miembro del Mercosur o Estados parte, etcétera. Aún así, el acuerdo habilita a que se tomen medidas en relación a la situación de las mujeres en viviendo violencia basada en género y también en las infancias. Eso también es algo a aclarar porque es uno de los artículos que tiene este proyecto, que tiene este acuerdo y que no es algo menor porque, bueno, también te ampara si vos estás en un territorio donde no hay nada que de lo cual te puedas agarrar, porque en definitiva, en esto de que vos trasladás la medida, o sea, y la notificación de un territorio al otro se hace de una forma de que es una comunicación que se sugiere incluso que sea por correo electrónico. O sea, imagínense que si se intentará sacar la burocracia de encima de esto, que bueno, que también es algo muy positivo en el sentido de, bueno, hasta en los lugares más minimalistas en torno a la existencia de legalidad, jurisprudencia para la protección de las mujeres, aún así este acuerdo podría aplicarse.
¿Y cuándo se va a comenzar a aplicar? ¿Ahí hay que esperar a que todos los parlamentos de los Estados miembros lo ratifiquen?
Bueno, estamos tratando de sí, porque, claro. porque es un acuerdo marco general, pero bueno, ahora también se van a dar prontamente sesiones del Parlasur y diferentes instancias que también a través de esos espacios de trabajo y un poco del lobby, digamos, que hace a estos espacios, también vamos a intentar poner la discusión para que se retome y que ya los estados que integran el Mercosur no han puesto una negativa sobre esto. Entonces sería, más allá de que nos preocupan, capaz que algunos países en particular, ni que hablar Argentina, que sabemos todo lo que viene pasando en torno a lo que es la agenda de derechos en general, entendemos que de todos modos hay como bastante bastante unanimidad como para que esto pueda ser acordado con todos los estados.
En este acuerdo particularmente, ¿qué tipos de medidas de protección se van a llevar adelante o están consideradas?
Y en realidad acá se integran las medidas que en este caso pueden ser restricciones de acercamiento, uh-huh. puede ser podemos estar hablando de tobilleras, podemos estar hablando de diferentes cuestiones que estén vinculadas a las visitas, en el caso de que haya hijos. O sea, son como es como lo que aplique la justicia, en definitiva, es lo que en general se promueve a que sean las medidas que se trasladen. Y en el caso de que no, en el caso de que no existan, como les decía, en estos lugares, lo que se busca es que las mujeres puedan estar asesoradas y que de alguna manera se puedan establecer mecanismos de cuidado y de restricción. En este caso, entiendo que una de las medidas que por excelencia va a ser la que se aplique, estoy casi segura que sería la de restricción de acercamiento, que eso es como lo más unánime en torno a las prácticas judiciales en relación a los temas de violencia basada en género. Después, ya sabemos, ¿no?, qué es lo que pasa en la vida real, que muchas veces estas medidas no se cumplen, pero bueno, es un paso que entendemos muy importante que se dé justamente para evitar que nos sigan violentando como nos violentan y que no estar en tu país, aún así no estando en tu país, uh-huh. o mudándote o viajando circunstancialmente a otro país, vas a estar amparada bajo este acuerdo y bajo las normas vigentes de cada territorio.
¿Hay diferencias de aplicación para, por ejemplo, para los estados miembros y para los estados que no son miembros pero están asociados, como Chile, Colombia, Perú, etcétera? ¿O es lo mismo?
Se plantea como más bien genérico, ¿no? O sea, porque justamente dice y los estados asociados, o sea, como que en este caso los incluye. Claro. Entonces, entendemos, siempre después las diferentes normativas tienen sus interpretaciones, eso también entendemos que puede llegar a pasar, pero de todos modos contempla que se aplique en igualdad de condiciones, porque aparte es una necesidad. Capaz que, a veces estamos como alejados y alejadas de la realidad que viven las mujeres en otros contextos, en otros países. Las situaciones de trata también, uh-huh. que también tienen que ver, y este acuerdo colabora con eso. Todo lo que tiene que ver con la explotación infantil. Entonces, en ese sentido también es muy importante este acuerdo en sí y que se sumen todos los estados que podamos para que justamente se pueda extender a lo largo y ancho del continente y que efectivamente muchas prácticas se puedan finalmente erradicar, que haya un control de eso y que haya un cuidado que es fundamental.
En ese tema estaba pensando mientras te escuchaba en las redes de explotación sexual, que además en Uruguay hay algunos antecedentes de que podría haber tráfico de menores, también menores, que están involucradas en redes de explotación sexual, como pasó en su momento en Rivera cuando se destapó tras la muerte de un adolescente en un instituto de INAU. Entonces, consultarte qué conversación se tuvo respecto a ese tema particularmente, que es muy importante y del que falta evidentemente legislar y abordar tanto a nivel nacional como regional.
Este acuerdo sin duda colaboraría mucho con situaciones como esas, porque obviamente te saca pasos de arriba que en otros momentos, igual cuando son situaciones de trata o explotación sexual, sabemos que ahí juegan otros actores, uh-huh. acá hay normativa vinculada, hay una ley que también trata estos temas, y hay normativa internacional. Obviamente en estos casos, como estamos hablando de crimen organizado, uh-huh. y ya son delitos de alta complejidad, obviamente también seguro, esto habría que ver cómo se pone en la práctica, pero Interpol, uh-huh. Todo lo que tiene que ver con los vínculos y con aquellos espacios que están más vinculados a lo que es el abordaje del crimen organizado, obviamente acá también tienen que jugar un papel clave porque estas cosas lamentablemente no las vamos a resolver simplemente con una comunicación.
¿Pero se habló de acciones concretas sobre eso?
Bueno, todavía no se habló de acciones concretas porque es necesario que esto se pueda reglamentar, porque vieron que después, una vez que vos acordás en este sentido un acuerdo marco, luego debe tener su reglamentación, o sea, cómo se aplicaría acá en Uruguay, pero sí se habló en la propia discusión y entendemos que en los ámbitos del Mercosur que hubo en del 2022 para acá, estos temas fueron materia de discusión y sin duda el tema de la trata y la explotación sexual infantil y la explotación sexual en términos generales, porque también desaparecen muchas mujeres producto de todo esto, han sido temas que se discutieron sobre en el marco de la aprobación y de la elaboración y del trabajo de este proyecto. Entonces, sí, sin duda, va a haber elementos que cuando hagan a su ratificación tengan que ver con estos temas que son extremadamente graves y que obviamente requieren de que en esta cancha jueguen otros actores, pero que colabora en favor de trabajar hacia eliminar estas prácticas, hacia el combate de estas prácticas. Bueno, capaz que una dice eliminar porque obviamente pone la vara recontra alta de que quisiera que esto no pase más, porque sin duda que son como de las peores expresiones de lo que es la violencia hacia las mujeres, ¿no? Ni que hablar los femicidios, pero también tema de la explotación, la trata y hacia los niños y niñas. Pero bueno, ahí también hay que ver cómo esto fluye entre lo que resuelven los estados parte en particular con sus normativas vigentes y cómo se van aplicando también en relación y en vínculo con los otros países que integran el acuerdo.
Tatiana, pensando que este es un año clave especialmente para el presupuesto quinquenal, quería consultarte si este acuerdo requiere presupuesto, requiere poner recursos por parte de Uruguay o es simplemente un tema de coordinación entre estados.
Bueno, esto te voy a dar mi opinión personal, porque entiendo que la ley de violencia de género requiere de recursos y por lo tanto, al ser legislación vigente y al entender que esta ley, este acuerdo va a tocarse con esta ley, con la 19.550, va a ser necesario que se le otorguen recursos, va a ser necesario, obviamente es muy necesario que haya lugares de atención, juzgados especializados con gente formada, ni que hablar hasta probablemente en ámbitos más vinculados a lo internacional, la formación que eso requiere para cada estado, y eso gratis no es. O sea, la vida de las mujeres cuesta bastante cara, nos cuesta caro como sociedad porque es una herida que no cierra, que no le cierra a la sociedad cuando matan a una mujer o cuando la explotan o cuando hay una situación de trata, y sabemos que con la ley que tenemos, que es muy buena, aún así no hemos logrado reducir los números ni de violencia ni mucho menos los femicidios. Entonces acá es imprescindible que obviamente se piense en recursos que son variados, ni que hablar que tiene que haber fuerzas en los territorios que en este último tiempo sabemos que se han visto sumamente perjudicados, el Estado se ha desaparecido de los territorios, para que también haya espacios donde que sean especializados y que efectivamente se puedan contener. No es solo una denuncia, voy y denuncio la comisaría, ¿no? También es toda la contención que es necesaria para que una mujer se anime a denunciar.
Reparación posterior, ¿no?
Ni que hablar, todo lo que viene después, ¿no? O sea, una vez que hiciste la denuncia. Entonces, sí, te digo muy enfáticamente, se van a necesitar recursos porque esto está vinculado a la normativa vigente nacional y nuestra ley, que además la acompañamos y la defendimos y la seguimos defendiendo y acompañando, entendemos que requiere de recursos para su aplicación integral, ¿no?
Y ha dado en ese sentido señales el Poder Ejecutivo a la bancada del Frente Amplio de que podría haber una asignación de recursos justamente para la ley, en esta ley de presupuesto.
Bueno, lo que hubo fue ahora una discusión en relación a la rendición de cuentas, sobre todos los, para llamarlo así, que se entienda, los agujeros que quedaron producto de la herencia del gobierno que se fue. Y bueno, y ahora, sin duda, vamos a discutir en agosto, entra el presupuesto, tenemos que en función de que se dio una estabilidad, digamos, necesaria, aumentando el tope de deuda, y bueno, y encontrándole la vuelta a todos aquellos, a todas aquellas instituciones del Estado y diferentes espacios que requerían de recursos, que efectivamente se pueda pensar, bueno, en este caso, en que haya asignación a... No se ha hablado específicamente, claro, porque todavía no hemos tenido muchos indicios sobre el tema del presupuesto, más allá de que se habla de la... Sí, de cumplir con una de las prioridades que tienen que ver con la erradicación del trabajo infantil, y el tema de bueno, de las becas, de los bonos, de todo un montón de cosas que son soporte también muchas veces para erradicar y para trabajar hacia esto. Sobre la ley en particular no se ha hablado. Entendemos que es un tema que tenemos que traer y poner sobre la mesa, como muchos otros, ¿no? También el presupuesto para la educación, por ejemplo, ¿no? O sea, un montón de elementos que han sido materia también de discusión y de reivindicación en la campaña electoral, que sabemos que el país no está en una situación cómoda en relación a su situación económica, financiera, pero bueno, no podemos dejar de lado las prioridades y las necesidades que hacen a la población, y los temas de violencia de género y de violencia hacia las infancias realmente es gravísimo. Más allá de que no arranca hoy, entendemos que no podemos seguir así y que efectivamente hay que dedicarle, hay que ponerle cabeza y recursos.
Imagino igual que ahí hay también, no sé si nos ha empezado a discutir, decías vos, porque todavía falta un poquito, pero imagino que el Frente Amplio va a tener en cuenta sus propias bases programáticas, en las que tiene un apartado específicamente que habla de la perspectiva internacional de género como transversal integrador, estoy leyendo textual, habla también de el reconocimiento y ejercicio de derechos políticos, y eso es verdad que sin una ley de violencia de género fortalecida es difícil de llevar adelante. Habla de la autonomía económica de las mujeres, como algunos puntos que son importantes para pensar el lugar de las mujeres, y también que la ley en su momento, cuando fue creada, no tuvo presupuesto tampoco en el gobierno del Frente Amplio, entonces que imagino que ahí va a haber un proceso de autocrítica de cómo construir esto en un país donde tenemos una denuncia cada 12 minutos de una mujer violentada.
Tal cual. No, y en eso digo, por lo menos se ha sido enfático en el planteo de que el programa del Frente Amplio se va a cumplir. Y bueno, y se habla también en el mismo programa de la creación de subsidios para mujeres en situación de particular vulnerabilidad, ¿no? Todo esto que también hace a las posibilidades de la autonomía, pero también de poder tener herramientas para salir de las situaciones de violencia, porque no alcanza con ir a un servicio y hacer una denuncia. Después, si tengo que volver a mi casa y el violento está a dos cuadras, o lo que sea.
O esta ley que revincula a los niños con sus padres a pesar de tener denuncias por violencia. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Eso también.
La ley de lo que llamaron de corresponsabilidad en los cuidados o en la crianza, ahora no recuerdo, una ley totalmente regresiva, y sin dudas también son temas que vamos a tener que rever, porque van en retroceso con los derechos de las infancias, ¿no? O sea, nunca se pensó cuando se habló de esto, cuando argumentaron, de hecho, fue terrible esa sesión donde se aprobó esa ley, justamente porque nunca centraron la discusión en las infancias. O sea, los niños dejaron y niñas dejaron de ser sujetos de derecho para ser objetos totales de la intervención y de lo que pasa en el mundo adulto, ¿no? Y además todas las organizaciones que están atrás de esto, porque esto no, nada de esto está aislado. Acá parezco Salle cuando habla del foro de Davos, pero en realidad hay organismos internacionales, que esto de con mis hijos no se metan.
Hubo lobby parlamentario, además.
Exacto, estuvieron metidos ahí, se van a volver a meter cuando todas estas discusiones vuelvan a emerger, y son incluso personas que muchas tienen denuncias por violencia, por están vinculados a cuestiones hasta de pedofilia. O sea, son cosas que hay atrás de eso que son muy graves, ni que hablar que además son de recontra ultraderecha, además. Y bueno, nosotros entendemos que a la ultraderecha y al fascismo no les podemos dar cabida, ¿no? Ya bastante con que haya algunos representantes y voceros en el Parlamento como para seguir dándoles cabida, ¿no?
Quiero hacerte una última pregunta, y volviendo un poquito al acuerdo del Mercosur. Una vez que se reglamente este acuerdo en los distintos estados, me surgía la duda, y un poco cuando hablábamos de esto de la situación de las redes de trata, de si los estados partes van a tener alguna reunión para consensuar acciones, para replantear algunos temas que puedan ser de importancia o de preocupación.
Mira, eso en general funciona así. O sea, el Mercosur tiene sus mecanismos donde y tienen espacios de comisiones de trabajo, y hay comisiones que son específicas para tratar estos temas. Entonces, eso seguro que va a suceder. Lo que sí esperemos es que esto, ya estamos hablando del año 2022 para acá, que se pueda aprobar rápidamente para que estos espacios y estas articulaciones se puedan dar ya a la brevedad, para que efectivamente sí se tengan que llegar a acuerdos, hojas de ruta, ¿no? Líneas de acción en concreto, que así es como funciona, en cierto modo, así funcionan estos ámbitos de integración, que luego sus comisiones son las que las más activas, ¿no? En el sentido de elaborar y de sugerir, para que luego los mismos estados aprueben lo que en estos espacios se acuerda y se resuelve. Pero sí, seguro que esto funciona de este modo.
¿Y Uruguay tiene previsto establecer algunos puntos que sean de preocupación o de relevancia a nivel nacional que quiera trasladar al espacio regional para buscar soluciones?
Bueno, en principio ahora estamos abocadas y vamos a llevar todos nuestros esfuerzos a la discusión en sí de este acuerdo. Sí, tenemos prioridades, y una obviamente que tiene que ver con las infancias, que además ya sabemos y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, no salen de un repollo. O sea, atrás de ello hay mujeres que también viven situaciones de toda naturaleza, en particular además de pobreza. Entonces, Uruguay se plantea intereses y líneas de trabajo en particular. El tema de la trata es un tema que hoy está muy sobre la mesa. Tal vez esto de que vos nombrabas, de la situación de la niña adolescente, en este caso de Rivera, fue como un despertar de...
Era un ejemplo puntual, pero está Operación Océano también.
Claro,
es una
venimos
causa...
de la Operación Océano, ni que hablar, pero vieron que hay como un cerco mediático, se habla poco, los involucrados, porque también están estos que son de cuello blanco, pero bueno, no hay que dejar de hablar. Vieron, como decimos, no dejemos de hablar de Palestina, no dejemos de hablar tampoco de todo esto, de la Operación Océano, de Penadez y de todo lo que está pasando y que tiene relación con esto. Pero lo de Rivera en particular, lo que generó fue como que destapó una olla enorme también de lo que es el sistema de protección a la infancia en el Uruguay. Entonces, esto que fue una situación trágica y horrible, nos puso en primera línea todo un montón de discusiones, y entre ellas el tema de la trata. Uh-huh. Y del tema de la trata, además, vinculado a los lugares de frontera, ¿no? Que es donde más se da. Ni que hablar que que además puso centro en que estábamos hablando de niñas y adolescentes que se encontraban al amparo del propio Estado, ¿no? Entonces, claro, este tema realmente generó una gran ebullición en torno a darle visibilidad a algo que nos pasa y que es muy grave, y entonces yo creo que a raíz de esto, y no tanto lamentablemente de la Operación Océano y de otro tipo de delitos que se han cometido de similares características, pero se le dio muchísima visibilidad, y bueno, y además el Estado es totalmente responsable de estas prácticas. Entonces, fue como que logró que la sociedad de alguna manera pudiera ver lo grave que es lo que se está padeciendo en el sistema de protección hacia los niños, niñas y adolescentes, lo que está pasando a nivel del INAU, que hoy bueno, tiene ahí un montón de niños y niñas en situaciones de mucha precariedad, de mucha vulnerabilidad, también lo importante que va a ser a la hora de pensar en el presupuesto, qué es lo que va a pasar con estos niños que además se encuentran en centros de 24 horas, que yo que trabajé en el INAU les digo que siempre fue muy difícil que nos escucharan, siempre fue muy difícil que se entendiera cómo viven estos niños y niñas en centros de 24 horas, lo dura que es la vida para ellos, lo duro que también es para los trabajadores, que también, ¿no?, es muy frustrante, y bueno, y más en estos lugares donde los gurises y las gurisas tienen salidas no autorizadas, como se dice habitualmente, se van y no los ven más, y es muy difícil también que un funcionario del INAU, que es educador, o sea que no es que tenga 8.000 herramientas para salir a resolver esto, pueda meterse en una red de trata. Y entonces lo importante que también es la interacción entre los diversos actores, y en este caso, bueno, contando cada vez con más amparos a nivel tanto del Mercosur como de la propia normativa que hay y la que se pueda crear y tener los recursos para, nos parece que bueno, que ese va a ser un tema y debería ser sin duda un tema a destacar por sobre todas las cosas, ¿no? Porque bueno, pues se nos escapa de las manos también. Y si no hay coordinación entre los estados, después las cosas pasan y es muy difícil resolverlas una vez que bueno, que ya no pudiste pararla a tiempo, ¿no?
Tatiana Antunes, diputada del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.